Hermanos muy amados, tal vez ustedes se han preguntado lo mismo que yo me he preguntado muchas veces. Al mirar la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, al mirar a Jesús torturado en la cruz, nos hemos preguntado, ¿por qué tanto dolor? San Pablo nos dice precisamente que la cruz de Cristo es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos. El dolor de Cristo, el dolor que aparece en las llagas de Jesucristo, es un dolor que no logramos entender. Y tal vez nos hemos preguntado, ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué esas llagas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Cuál es el significado de tanta sangre? Y hay personas que se sienten tan confundidas por tanto dolor que ven en la cruz, se sienten tan confundidas que entonces tratan de disimular ese dolor. Una vez un pintor hizo un Jesús resucitado y le quedó muy bien pintada la figura. Ese cuadro lo había pintado por encargo de una amiga mía. Esta amiga mía es una señora que es todo un personaje. Y digo que es un personaje porque es de esas personas que siempre sale con lo que está pensando, es demasiado sincera. El pintor es un gran pintor y le presenta su obra maestra, su Cristo resucitado. Una imagen muy bien hecha, perfectamente proporcionada. Esos ojos de Jesús hablaban por sí mismos. Un gran cuadro. Pero mi amiga es demasiado sincera. Y cuando ella vio el cuadro dijo, te equivocaste, ese es Juan Bautista. Y el pintor se queda desconcertado y dice, ¿por qué me dices eso? Lo he hecho lo mejor que he podido y modestia aparte creo que es un gran cuadro, es una gran pintura. Y ella dice, no te niego que es una gran pintura, pero ese es Juan el Bautista. O es algún otro, ese no es mi Señor. Y el pintor que había gastado muchas, muchas horas en su obra, le pregunta, ¿y tú por qué sabes que ese es Juan Bautista? Es que no salgo de mi asombro, ¿qué es lo que me estás diciendo? Y ella le dice, yo conozco a mi Señor por sus llagas. Y esa imagen está muy hermosa, pero no tiene las llagas. ¿Será Juan Bautista o será otro? Pero ese no es mi Señor. Yo conozco a mi Señor por sus llagas. Yo conozco a mi Jesús por sus heridas. Jesús mismo ha querido estampar esa rúbrica de amor en algunos santos, en la carne de algunos santos. San Francisco de Asís es tal vez el santo estigmatizado que más es conocido en la Iglesia. Tanto amó Francisco a Cristo crucificado y tanto amó Cristo crucificado a Francisco que le regaló tener en su propia carne las señales del amor. Porque las llagas de Jesús son las señales de su amor. Y también otro santo muy grande que ustedes quieren mucho y yo también, San Pío de Pietrelcina, llevó durante muchos años en sus manos las señales del amor. Las llagas de Cristo son las señales de su amor. Y en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 206 de la primera carta de San Pedro, Este apóstol nos recuerda lo que había dicho Isaías: por sus heridas hemos sido curados. Las llagas de Cristo son heridas para Cristo, pero son salud para nosotros. Ese es el misterio grande que queremos entrever. Ese es el misterio al que nos queremos asomar en este momento. Que sus llagas fueron heridas para Él, pero salud para nosotros. Y que esas llagas de Cristo son las señales de su amor. Y yo quiero que al terminar estas palabras, tú sientas en tu corazón lo que sintió mi amiga, la que es demasiado sincera. Cuando te vuelvan a presentar un Jesús sin llagas, tú puedes decir lo que ella dijo: será Juan Bautista o será cualquier otro, pero yo a mi Señor lo conozco por sus llagas, las señales de su amor. Las heridas de Jesucristo. El Papa Benedicto, nuestro Papa Benedicto XVI, nos ha regalado en su pontificado, por ahora breve, no cumple todavía un año, nos ha regalado enseñanzas tan preciosas. Si algo tenemos que agradecerle al Espíritu Santo con la elección del Papa Benedicto XVI, es que le ha dado a la Iglesia un excelente predicador, un maravilloso maestro, predicándole a miles y miles de jóvenes. En la ciudad de Colonia, en Alemania, decía el Papa Benedicto, esto fue apenas el año pasado, que la Eucaristía es la transfiguración del odio en amor, es el cambio del odio en amor. Las llagas, las heridas de Cristo, son las señales del odio hacia Él. Cada uno de los azotes que Él recibió fue una expresión de odio hacia Él, o una expresión del odio que hay en el mundo. Las heridas son en primer lugar expresiones de odio. Las llagas de Cristo son en primer lugar expresiones de odio. Pero lo maravilloso es que el mismo Jesús transforma las manifestaciones de odio en manifestaciones de paciencia, de ternura, de perdón, de compasión. Esa es la maravillosa transfiguración que Cristo realiza en su dolorosa pasión. Y esa es la transfiguración que nosotros celebramos sacramentalmente en cada Eucaristía. Una señal de odio, como es golpear a otra persona, se convierte en una señal de amor. Y por eso, cada vez que miramos la frente de Cristo cubierta de sangre por las espinas, o la espalda de Cristo cubierta de sangre por los azotes, o las manos de Cristo atravesadas por los clavos, estamos mirando una expresión de odio que se volvió una expresión de amor. A ustedes no les extrañe, mis hermanos, que yo les invite y que me invite a mí mismo a contemplar, adorar y besar las llagas de Cristo. El mismo Cristo, cuando se apareció al apóstol Tomás, eso ustedes lo encuentran al final del Evangelio de Juan, no les digo ni en qué capítulo ni en qué versículo, porque ustedes tienen que tomar su Biblia y buscarlo. Jesús resucitado se aparece al apóstol Tomás y le dice: aquí están mis llagas. Y le dice algo que a mí me impresiona más: aquí está mi costado, mete tu mano. ¿Quién sería capaz de tocar esa herida del costado? ¿Quién sería capaz de tocar el corazón de Jesús? Creo que nosotros, lo mismo que Tomás, no seríamos capaces de tocar, sino que simplemente caeríamos de hinojos diciéndole: Señor mío y Dios mío. Pero Jesús nos invita a mirar esas heridas. Jesús nos invita a palpar esas heridas. Jesús nos invita a besar esas heridas. Y esas heridas, que eran expresiones de odio, se convierten en expresiones de amor. Durante su dolorosa pasión, acusaban a Cristo de muchas cosas. Con un odio que venía del infierno, los adversarios de Cristo se quitaban la palabra unos a otros, gritando acusaciones en frente de Poncio Pilato. Que éste dijo que él ha blasfemado, que él es enemigo del César, y cada uno gritaba con voz más fuerte que el otro, acusando a Jesús. Pilato se queda extrañado viendo tanta sevicia en los acusadores de Cristo, pero aún le sorprende más el silencio del Señor. Y entonces le pregunta: ¿no respondes nada? ¿No respondes nada? Eso es lo impresionante. Nosotros estamos esperando que al odio se responda con odio. Nosotros estamos acostumbrados a que cada ofensa produce una venganza. Pero ese círculo de muerte lo ha roto el poder de Jesucristo. Porque aquí encontramos una carne inocente que recibe el golpe injusto y no lo devuelve. Encontramos un rostro deformado por golpes que sin embargo tiene una mirada de amor. En Jesucristo tenemos el rostro bellísimo de uno que ha sufrido tanto y que sufriendo sigue amando y que sufriendo sigue perdonando. Y por eso nosotros nos extrañamos y por eso nosotros nos maravillamos ante Él. Y repetimos lo mismo que dijo Pilato: ¿y tú por qué no respondes nada? ¿Por qué no respondes nada? Los apóstoles quedaron tan extrañados como Pilato. Tampoco ellos podían entender. Cuando vinieron en masa para agarrar a Jesucristo en el huerto de los olivos, Pedro sintió que había que responder a esa agresión injusta. Tomó una espada que llevaba y le cortó una oreja a uno de los soldados romanos. Pedro sintió que había que responder a esa agresión y tomó justicia por su mano. Pero lo que hizo Jesús desconcertó a Pedro y nos desconcierta a nosotros. Jesús, viéndose injustamente atacado, tiene poder de amor suficiente para curar la oreja herida. Y entonces nosotros le preguntamos a Jesús: ¿por qué tú no respondes al odio con odio? ¿Por qué no respondes a un insulto con otro insulto? Nosotros nos quedamos desconcertados, no entendemos por qué Jesús obra así. Nosotros no comprendemos por qué Jesús sigue amando. Sabemos bastante bien la historia de la dolorosa pasión de Cristo. Y sabemos que a toda costa el enemigo malo, la antigua serpiente que antes había tenido victoria sobre nuestros primeros padres y que prácticamente había tenido victoria sobre toda la raza humana, esa serpiente
atacaba con especial inquina, con especial odio a uno al que no había hecho caer a Jesús. Y a través de la boca de los fariseos y de los jefes de los sumos sacerdotes, y a través de la fuerza resentida de aquellos soldados romanos, era la serpiente quien estaba despedazando no solamente las ropas, sino la carne misma de Cristo, porque quería que Cristo siguiera repitiendo el juego infernal en el que muchas veces nos metemos nosotros. Y ese juego es responder al odio con odio, responder al insulto con insulto, responder a la ira con más ira. Y la serpiente quiso desnudar a Jesucristo de todas las cosas, y le quitó todo, le quitó los amigos, le quitó la comida, le quitó la bebida, le quitó el sueño, y a pedazos le quitó pedazos de su piel. Pero Jesús no se rindió ante el enemigo. A veces uno piensa que no responder es ser un cobarde. Pero la pasión de Cristo muestra que no responder muchas veces es ser verdaderamente fuerte. Murió nuestro Señor sobre la cruz sin pecar. Murió Jesús sobre la cruz sin darle ese gusto al enemigo. Y el enemigo tuvo que reconocer, crujiendo los dientes, con este no pude. Y esa fue su derrota. Y cada vez que tú dices en el nombre de Jesucristo, hoy renuncio a odiar, a pesar de que tal vez tendría razones para odiar, en ese momento, de nuevo la serpiente cruje sus mandíbulas y dice, con este tampoco pude, con esta tampoco pude. Unidos a Jesucristo, con el poder y con la vida, con el Espíritu de Jesucristo en nosotros, ¿no le volveremos a dar gusto a Satanás? Jamás. Él tendrá que reconocer, con este tampoco pude. Va en retirada el enemigo. Va perdiendo y va en retirada porque nosotros somos el pueblo de la nueva alianza. El pueblo salpicado y bañado en la sangre de Jesucristo. El pueblo que ha recibido un nuevo comienzo en el fuego del Espíritu. Nosotros somos ese pueblo que, cobijado en las alas de amor de Jesús, puede repetir lo que Jesús dijo. No le daré gusto al enemigo. El enemigo quiere que me llene de odio y no me voy a llenar de odio. Y el enemigo me hace cosquillas para que yo sienta la envidia y no voy a sentir envidia. Y el enemigo quiere tentarme y llenarme de impureza y de mentira y de trampa. Y quiere que me llene de disculpas, que diga tonterías. Por ejemplo, ah, es que todo el mundo lo hace. Eso es lo que quiere el enemigo. Y yo por mis propias fuerzas, yo no podría vencer a ese enemigo que es tan astuto y que es tan fuerte. Pero hay dentro de mí uno que es más fuerte que yo. Uno que es más fuerte que yo y que es más fuerte que mi enemigo. Y eso lo dice la primera carta de Juan. Y puedes buscar con toda confianza en los 5 capítulos de la primera carta de Juan. ¿En dónde está eso? Te conviene buscarlo. El que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu que era oración quemante y enamorada en los labios de Jesús en la cruz, ese mismo Espíritu está en ti. Y es el mismo Espíritu que impide que nosotros odiemos. Ustedes pueden creer que esto que estoy diciendo son fantasías, pero yo quiero contarles un testimonio impresionante que ha sucedido en Irlanda. Como Europa en general le está dando la espalda a Dios y hay mucha incredulidad, a veces uno cree que ya no se encontrarán grandes testimonios de fe en Europa. Mentira, hay unas maravillas que Dios sigue haciendo.
Voy a recordar aquí a la familia Whelan, una familia irlandesa. Ustedes seguramente no saben nada de ellos. El matrimonio de los Whelan tenía varios hijos. Una, la mayor, entiendo yo, terminaba su secundaria, sus estudios de secundaria, y los papás le preguntaron qué regalo quería al haber terminado sus estudios. La niña dijo que quería ir con algunos compañeros y compañeras a una especie de excursión, y entre tantos lugares posibles para viajar, decidieron ir a Turquía. Fueron a uno de estos balnearios en Turquía, un lugar absolutamente hermoso, un lugar precioso, y esta muchachita, esta jovencita, junto con sus amigos y amigas, estaba pasando unos días muy agradables. Pero uno de esos días no fue agradable. Uno de esos días fue el final para esta niña. Ella murió en uno de los atentados con carro bomba en Turquía el año pasado. Esta vida, esta niña de 17 años, llegó al final de su existencia porque alguien determinó que había que hacer explotar un carro y había que matar a unos inocentes para demostrar no sé qué. Es el absurdo del pecado. ¿Y qué esperan ustedes que haga un papá que despide a la hija con lágrimas de gozo porque ella acaba de terminar secundaria y tiene que recibir 3 días después un cajón con una recomendación? Le sugerimos que no lo abra, ha quedado destrozada por la explosión. Dime qué puede sentir ese papá. Ustedes son papás, muchos de ustedes son papás y son mamás. Ustedes pueden imaginarse lo que siente un papá ahí. ¿No sería esa la ocasión para maldecir o para renegar de Dios o para prometer venganza contra los inicuos que causaron ese crimen? Y la respuesta de este matrimonio es, y eso salió publicado en primera página de los periódicos de Irlanda, la respuesta de ellos fue: si la muerte de nuestra hija ayuda para que cesen estos atentados y esta locura, que sea así. Nosotros no pedimos venganza, nosotros no prometemos venganza. No queremos el mal ni la violencia para nadie. Eso, decir eso delante del cadáver de un hijo, eso solo lo puede hacer Dios. Pero lo hermoso es que Dios sí lo hace. Que Dios es suficientemente poderoso para hacerlo, y lo hace. Y yo estoy seguro que cuando venía ese cadáver de esta pobre inocente, de esta hermosa niña, cuando ese cadáver venía en el avión, Satanás decía: la fiesta de venganza que me voy a dar cuando estos se enloquezcan y empiecen a renegar y a blasfemar. ¡Ay, cómo voy a gozar cuando ellos empiecen a odiar! Pero se quedó con la fiesta preparada y tuvo que retirarse derrotado, porque la respuesta cristiana y maravillosa de esta familia fue: nosotros no vamos a odiar. Esto lo dejamos en manos de Dios y le pedimos que esto traiga paz. Hermanos, ese es el poder del amor. Esa es la revolución de amor que va a cambiar al mundo. Ese es el tamaño de fuerza que tienen los elegidos del Altísimo. Eso es lo que tú también vas a disfrutar. Esa es la fuerza que va a obrar a tu favor si tú le abres la puerta a Jesucristo. Y tú vas a descubrir que en Él y en su nombre eres capaz de cosas que te parecían imposibles. Eso existe. Y existe la oración por los enemigos. Y existe el perdón. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que una persona ore por un enemigo? Y yo les respondo, es la cosa más sensata del mundo. Lo más sensato del mundo. A mí no me gusta contar historias que tienen que ver conmigo mismo, porque creo que a veces eso suena como presuntuoso. Hace unos años tuve la pésima, la dolorosa experiencia de que me robaran, me atracaran y me robaran el automóvil que yo iba conduciendo. Fue una pesadilla realmente. Cuando ya finalmente, ya se habían llevado el auto, ya se habían llevado todo, ya se habían ido, yo estaba con una amiga muy querida, precisamente la fundadora de las Vírgenes Seglares Dominicas, Marta se llama ella. Y lo primero que hicimos fue orar por las personas que nos acababan de encañonar y que nos acababan de robar. Eso fue lo primero que hicimos. Y lo digo no para contarles que yo soy una persona buena, porque no creo que lo sea, sino para contarles que creo que fue lo más inteligente del mundo. Si ya se robaron mi carro, no se van a robar mi paz. Si ya se robaron mi carro, no se van a robar ni un segundo más de mi corazón. Si ya se robaron mi carro, no se van a robar la dulce amistad que tengo con Jesús. Si ya se robaron mi carro, se robaron una cosa, pero a mí no me van a robar, porque yo pertenezco al Rey del Universo. Orar. Orar por los enemigos es un acto de soberanía que tú haces. Es el acto de reconocer que tú eres más grande que ese problema. Eres más grande que el que te robó. Eres más grande que el que te engañó. Eres más grande que el que te traicionó. Pero no eres más grande porque tú te infles, sino porque el Espíritu del Señor te levanta. Porque el que se infla solo, solo se desinfla. En cambio, aquel a quien el Espíritu de Dios levanta, lo lleva a tantos lugares, lo lleva a tantos sitios. Cuando yo miro, yo es que no me lo puedo creer, cuando yo miro el mapa, que ya no es solo el mapa de mi país, sino de varios países en esta tierra, y cuando miro a tantas partes que me ha llevado el Señor a hablar de su misericordia, yo digo, verdaderamente el Espíritu Santo es dueño de todas las aerolíneas. Verdaderamente el Espíritu Santo cumple lo que dice en el capítulo 768 del Evangelio según San Juan. El Espíritu sopla donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ese pasaje te sirve. Las heridas de Cristo nos sanan. Yo creo que ya estamos más cerca de entender por qué. Las heridas de Cristo sanan nuestras heridas. Creo que estamos cerca de entender por qué. ¿Saben por qué nos sanan las heridas de Jesucristo? Las heridas de Cristo nos sanan por tres razones. Primera, porque nos muestran que es posible romper el círculo infernal. Entre paréntesis, el círculo infernal es responder a una mentira con otra mentira, al odio con más odio, a un robo con otro robo. Ah, él me engañó, yo también voy a engañarlo a él. Ah, él me insulta, yo también voy a insultarlo a él. Eso tiene un nombre en teología espiritual, se llama círculo infernal. ¿Por qué se llama el círculo infernal? Porque es una anticipación del infierno. Él me odia, yo lo odio. Pero como yo lo odio, ya él me odia. Pero como él me odia, yo lo odio. ¿Eso cómo se llama? ¡El infierno! ¡El comienzo del infierno! Ese es el círculo infernal. Las llagas benditas, las llagas hermosas de nuestro Santísimo Señor Jesucristo nos muestran que el círculo infernal puede ser roto. Porque los soldados golpeaban a Cristo para despertar odio en él, o descargando en él el odio de toda una vida de humillaciones, porque esa era la vida de la soldadesca romana. Golpean a Cristo y Cristo no responde. Acusan a Cristo y Cristo guarda silencio. Cristo estaba rompiendo el círculo infernal. Y cuando uno mira con estos ojos la pasión del Señor, yo no sé ustedes, pero a mí me entra un escalofrío de amor que me recorre. Me entra un estremecimiento de admiración que me hace exclamar verdaderamente: Jesús, es que no hay otro como tú. Es que nadie puede amar tanto. Es que tú eres el único y verdadero. Es que es maravilloso. Yo quiero que ustedes, lo mismo que el universo entero, se postre en admiración y en gratitud ante Jesús. Es tan bello nuestro Salvador. ¿Cómo las heridas de Cristo sanan nuestras heridas? La respuesta es triple. Primera parte, porque Jesús rompe el círculo infernal. Ese es el punto primero. El punto segundo, que es lo que hace llorar a mucha gente. El punto segundo, porque Jesús no quiere negarle la oportunidad de salvación ni siquiera a los que le ofenden. Eso es lo que a mí me desarma. A mí eso me derrite. Jesús no quiere negarle la oportunidad de la salvación ni siquiera al que lo está hiriendo. La iglesia más alta de todo el mundo, la iglesia interiormente, por dentro, más alta de todo el mundo, es la Basílica de San Pedro en Roma. Esa basílica tiene forma de cruz. Es una cruz gigantesca. Y en el centro de esa cruz, pues quedan cuatro esquinas, obviamente. Lugares privilegiados en la iglesia tal vez más importante, en el templo más importante de todo el catolicismo. Ustedes pueden imaginarse que en esos cuatro lugares tienen que estar cuatro santos muy grandes. Cuando por primera vez fui a la Basílica de San Pedro, hace ya unos cuantos años, no les digo cuántos para que no me adivinen la edad. Cuando por primera vez fui allá, yo tenía esa curiosidad, dije, ¿cuáles serán esos cuatro grandes santos? Y como todo en la Basílica de San Pedro es tamaño colosal, es gigante, son estatuas que no les miento, tienen 4.5 metros de alto, es una cosa gigantesca, pero no se ve mal, porque todo está muy bien proporcionado. Cuando ustedes vayan a la Basílica de San Pedro en Roma, si tienen la oportunidad, Dios se la conceda, notarán que están las cuatro esquinas. La esquina más importante de esas cuatro es la de abajo a la derecha, porque es la que está inmediatamente más cerca de la estatua venerada de San Pedro. Es esa estatua que tiene el pie extendido y donde todos los peregrinos besamos la estatua. Y es muy curioso porque recibe tantos besos el metal que se le gasta el pie. Es un metal gastado a fuerza de besos. Y ya le han rehecho varias veces el pie a San Pedro por los besos de todos nosotros los que hemos pasado por allá. Sigo mi historia. Ahí está San Pedro y la estatua de las cuatro importantes. La que está más cerquita, la de San Pedro, ¿de quién es? Yo iba con esa curiosidad, yo dije, tiene que ser un santo importantísimo. Yo pensé, tal vez será San Juan Evangelista, tal vez será San Pablo, tal vez será San Juan Bautista. ¿Cuál será ese santo tan importante que quedó ahí al pie de San Pedro? A unos metros, se podría decir. Pues el santo, ese santo el que tiene un lugar único en la iglesia más grande del mundo. Ese santo, ¿cuál será? ¿La Virgen María? No, no es la Virgen María. No es San Juan. No es San Mateo. No es San Lucas. No es ninguno de los apóstoles. No es ningún papa. ¿Quién será ese santo? ¿Qué santo podrá ser tan importante como para que aparezca ahí? ¿Será el Padre Pío? Tampoco es el Padre Pío. ¿Será Santa Faustina? Tampoco es Santa Faustina. ¿Será Santa Catalina de Siena? Tampoco es Santa Catalina de Siena. ¿San Pío X? Tampoco es San Pío X. No los voy a hacer sufrir más, además que no creo que adivinen.
El santo que aparece ahí es el santísimo y popularísimo Longinus. ¿No lo conocen? ¿Ustedes no conocen a San Longinus? ¿Pero qué es esto, Dios mío? Pero esta es la iglesia católica, ¿sí? ¿Esta iglesia es católica, sí? O me equivoqué de convención, tal vez me fui para... Pues yo también puse esa misma cara de asombro. Yo estaba esperando que en ese lugar que es absolutamente único estuviera quién sabe quién. Yo sé que ustedes no saben quién es San Longinus, y yo tampoco lo sabía. ¿Saben quién es Longinus? Longinus es un nombre romano, como se nota por la terminación, nombre romano antiguo. Longinus es el nombre del soldado que atravesó con la lanza el costado de Cristo. Longinus es el nombre del soldado que atravesó con la lanza el costado de Cristo. Ese fue el soldado que se acercó cuando ya Cristo estaba muerto. Y para verificar si de veras había muerto o no, le metió una lanzada y salió sangre y agua. Ese hombre que vio eso, que vio esa sangre y que vio esa agua, que vio ese cuerpo y que vio esa muerte, que vio esos clavos y esa cruz, pero sobre todo que vio el rostro de paz y de amor de Cristo ya dormido en la cruz. Ese hombre se convirtió a la fe. Y convertido a la fe, murió por Jesús. Es mártir, San Longinus, mártir, el que atravesó con su lanza el costado de Cristo. Él fue convertido por esa llaga. Él fue convertido porque entendió que si alguien puede amar así, el amor existe. Y eso es lo que nosotros todos tenemos que descubrir. Que el amor verdadero, el amor hasta el final, ese amor existe. ¿Por qué enseñamos en la Iglesia Católica que las heridas de Cristo nos han curado? La respuesta es triple. En primer lugar, para mostrar que el círculo infernal podía ser roto. Que me fascina esa explicación. Porque es verdaderamente hundir en el infierno, lugar que le pertenece porque lo escogió a la serpiente antigua. Razón número dos, porque Jesús no quería privar de la oportunidad de conversión ni siquiera a los que lo estaban torturando. Si Jesús hubiera dicho ahí en la cruz, que hubiera sido lo más explicable, inicuos, ustedes no saben lo que están haciendo. Esas personas, llevadas por la desesperación, podrían haber renegado, o haberse apartado para siempre, o haber rechazado a su Salvador. Jesús no quería cerrarle la puerta a nadie, ni siquiera al que le estaba torturando. Y para dejar la puerta abierta a todos, prefirió padecer él, con tal de que hubiera siempre una oportunidad hasta para el peor de los pecadores. Aquí me toca decir a mí, como decía un santo papa del primer milenio, mira que tienes mejor Dios del que pensabas. Mira el Dios que tienes, mira el Dios en el que podemos confiar, un Dios que con tal de dejarte la puerta a ti, un Dios que con tal de dejarte la puerta abierta a ti y a mí, es capaz de sufrir en silencio, porque no quiere decir una palabra que pueda alejarte de Él. Prefiere sufrir Él con tal de que tú sepas que siempre hay un camino, que siempre hay una puerta que está abierta, y que a cualquier hora y en cualquier momento en el que tú digas, Señor, Señor, me rindo a tu amor, Señor, me rindo a tu misericordia, Él te va a decir, te esperaba, hijo mío, te estaba esperando, hija mía, tantos años te estuve esperando. Eso es lo que Jesús tiene para ti en este día. Te he estado esperando tantos años y nunca, nunca dije nada que pudiera apartarte de mí. ¿Por qué las heridas de Cristo? sanan nuestras heridas. Porque con esas heridas, Jesús mostró que hasta el último y peor de los pecadores tiene una oportunidad. Hasta el último y peor. Si tan solo reconoce que ha sido amado, si tan solo reconoce que esa sangre fue derramada también por él. Jesús ya oró por ti, y Jesús está orando por ti. Estas dos afirmaciones no son dos afirmaciones piadosas de un predicador que quiere convertirte a cualquier costo. Estas dos afirmaciones están en la palabra de Dios. Jesús ya oró por ti. ¿Cuándo oró Jesús por mí? Respuesta. Si tú te vas al capítulo 17 del Evangelio de San... Ya les dije el capítulo. Bueno, si tú te vas al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, tú encuentras que Jesús ora. Ora en primer lugar por sus apóstoles. Pero luego hay un versículo que dice... Es Jesús hablándole al Padre Celestial y le dice: y no te pido solamente por estos, mis apóstoles, te pido por los que creerán por el testimonio de estos. Y ahí es donde uno se le salen las lágrimas. Entonces Jesús estaba orando por mí. Entonces Jesús estaba esperando eso, que yo llegara a creer. Y ahí es donde uno pregunta, ¿y él qué salía ganando con eso? ¿Qué era lo que él ganaba? Cuando uno ve a una persona que se levanta temprano y se acuesta tarde por hacer mucho dinero, dólares y dólares y dólares, uno dice, ah, pues lo hace por dinero. O cuando uno ve que un muchacho se toma tanto esfuerzo por conquistar a la mujer que le gusta, uno dice, ah, pues él está detrás de esa niña. Pero cuando uno mira a Jesús pasar las noches en oración y los días en predicación y terminar su vida derramando su sangre, orando por los enemigos, y uno dice, ¿para qué todo eso? Y la única respuesta es, por mí. Uno dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tanto amor? Yo creo que Jesús, lo único que nos puede responder es, yo no sé ser de otra manera. Yo no sé amar de otra manera. Ni mi Padre del cielo, ni mi Madre en la tierra me enseñaron nunca a amar de otra manera. Yo no sé amar de otra manera. Solo sé amar así. Y hoy Jesús te pregunta, si yo te amo así, ¿por qué huyes? ¿Por qué huyes? Como si te fuera a quitar algo. Esta era la predicación de Benedicto ante los jóvenes en Colonia también. Les decía el Papa a estos miles de jóvenes en Alemania, jóvenes venidos de distintas partes del mundo: Jesús no te va a quitar nada de lo que es bueno, te va a quitar solamente lo que te daña. Jesús no te va a quitar la alegría, ni la salud, ni la vida, ni el amor. Jesús te va a quitar solamente lo que te estorba, lo que te destruye y lo que te daña. Eso es lo que Jesús viene a quitarte. ¿Por qué haces esperar a Cristo? ¿Por qué haces esperar a Cristo? ¿Por qué pones en tanto peligro tu vida? ¿Qué sacas tú con eso? Arriesgando de día en día tu vida. ¿Por qué lo haces? Hay un momento, mis hermanos, en que uno descubre que es una locura huir del que nos ama para buscar las garras del que nos odia. No solamente es locura que te apartes de Cristo por ser Cristo quien tanto te ama, es locura que te apartes de Cristo porque estás corriendo hacia aquel que te odia. No solamente es una locura que te apartes de Jesús que te quiere tanto, es una locura que huyendo de Jesús, aun sin saberlo, estés corriendo hacia las garras del que quiere destruirte. ¿A qué llamas tú eso sino locura? Jesús quiso padecer como padeció porque no quería cerrarle la puerta a nadie. Y si la puerta está abierta para todos, esa puerta está abierta para ti. Y por lo menos yo no quiero hacer esperar a Jesús ni un minuto más. ¡Ni un minuto más! Una vez, ese gran santo y predicador y doctor de la iglesia, que se llama San Agustín, del que hablé en la otra predicación, una vez que él le abrió la puerta a Jesucristo, empezó a llorar como solo lloramos los hombres, cuando nos sentimos inexplicablemente, avasalladoramente amados. Y lloraba demasiado este hombre. Y con lágrimas escribió ese pasaje famoso del libro de sus confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, pero yo vivía afuera, buscando en las cosas de fuera al que, si no existiera, tampoco existirían ellas. ¡Qué profundidad la de Agustín! ¿Por qué enseña la Iglesia Católica que las heridas de Cristo nos han curado? La razón es triple. La primera, para romper el círculo infernal. La segunda, para dejar la puerta abierta a todos. Y la tercera, para que de esas heridas fluyera río de amor con que nosotros pudiéramos perdonar y sanar a los hermanos. Moisés golpeó la piedra y salió un río de agua para saciar la sed del pueblo. Longinus traspasó con la lanza el costado de Cristo y salió sangre y salió agua. Y nosotros tenemos que acudir a este doble manantial, a este manantial de sangre y de agua, a este manantial de justicia, de justificación y de redención, a este manantial de Eucaristía y de bautismo. Nosotros tenemos que acudir a este doble manantial y tenemos que beber de esta fuente, porque solo con la fuerza que da esta agua somos capaces de hacer lo que Él hizo. ¿Oíste bien? Hacer lo que Él hizo. En la primera carta de San Juan, puedes buscar un pasaje, hoy sí que les he dejado bastante tarea. Puedes buscar un pasaje que dice, y como es Él, o sea Jesús, y como es Él, así somos nosotros en este mundo. ¡Qué impresionante! Te vas a volver semejante a Jesús. Pero no lo puedes si no tienes en ti el manantial que salta hasta la vida eterna. Si no tienes en ti el agua que sabe cantar la redención. Si no tienes en ti el espíritu que levanta. Yo no me considero ningún héroe por haber rezado por las personas que acababan de encañonarme y de robarme. No creo que sea ningún héroe. Simplemente el Señor hizo en mí lo único que Él sabe hacer. Porque si tú le preguntas a Jesús, ¿tú por qué amas así? Él diría, mi papá del cielo nunca me enseñó otro modo de amar. Y mi mamá en la tierra nunca me enseñó otra manera de amar y servir. Jesús solo sabe amar así. Y las heridas, las llagas abiertas de Cristo, son eso, son manantiales. Y por eso tiene que fluir esa sangre. Y por eso Jesús se aseguró que ese río de sangre y de gracia y de amor nunca dejara de manar, nunca dejara de brotar. ¿Cómo se aseguró? El agua del bautismo no cesa de correr. La absolución en la confesión no cesa de otorgarse. Pero especialmente el vino convertido en sangre en la Eucaristía no cesa de saciar la sed que nos quema por dentro. Jesús el Señor, con sus heridas ha sanado nuestras heridas.
Con mucha frecuencia, cuando estoy administrando la confesión a otras personas, yo también me confieso, por supuesto. Cuando estoy dando este sacramento a otras personas y noto a las personas demasiado tímidas o asustadas o disimulando sus pecados, es muy humano, es muy comprensible. Para darle ánimo a la gente, yo suelo decirles más o menos estas palabras. Mira, si tú le presentas a Jesús tus heridas, Él te presenta sus heridas. Tú le presentas a Jesús tus heridas. Tus heridas son el daño que otros te hicieron y el daño que tú te hiciste. Esas son tus heridas. Tú le presentas tus heridas a Jesús y Él te presenta sus heridas.